A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Esta semana se ha celebrado la décima edición de Transfiere, el Foro Europeo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se ha celebrado aquí en Málaga Capital. Este evento ha reunido a más de 200 expertos y el Polo de Contenidos Digitales ha tenido una importante presencia de empresas que tienen allí su sede. Enseguida vamos a hablar con el responsable de una de esas empresas para conocer su experiencia. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 16 de abril. Mi nombre es Andrés García y aquí comienza este espacio que vamos a dedicar a hablar del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, un lugar donde se dan cita la formación, el emprendimiento, las nuevas tecnologías y, como nos gusta decir, sobre todo el talento. Además, nos visitará nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y en la recta final del programa, nuestro gamer de cabecera nos acercará toda la actualidad relativa a los deportes electrónicos y también novedades en cuanto a videojuegos y consolas. Lo tenemos todo preparado, así que venga, comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Le echas un vistazo a tu, por ejemplo, teléfono móvil y... ¡Madre mía! ¡Qué montón de aplicaciones! Oye, que yo tengo muchas que hace un siglo que ni actualizo, que ni... En fin, digo, ¿y esto para qué me lo bajé, no? Pero, sin embargo, hay otras que son muy útiles y que las uso varias veces al día. Supongo que a ti te pasará lo mismo en tu teléfono móvil. ¿Por qué te hablo de esto, de aplicaciones? Porque, mira, el Polo de Contenidos Digitales está cogiendo un ambicioso plan de formación enfocado a acelerar la reactivación empresarial y económica y dejar atrás ya, pues, las consecuencias, ¿no?, de este maldito virus, de la pandemia. Uno de esos cursos comienza el próximo lunes y, entre otras materias, te prepara para poder crear tus aplicaciones de forma más rápida sin que tengas conocimientos previos y además es totalmente gratuito. Es el curso Low Code y Emprendimiento dirigido a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el encargado de impartirlo es nuestro buen amigo Fernando López Canti. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido, bienvenido. Oye, te voy a confesar una cosa, Fernando. A mí eso de crear una aplicación ya me parece un mundo, a mí, ¿eh? Y si además no tengo conocimientos previos, con más razón. A ver, ¿cómo me convencerías para que dé el paso, me inscriba y sea capaz de crear una aplicación sin tener ni pajolera idea?
Bueno, lo primero es, como decías, esto es un programa de emprendimiento en el Low Code. El programa, como has dicho, está financiado por el Fondo Social Europeo, por la Fundación Incibe, con la Cámara de Comercio de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hará en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que ya solo con los nombres de las entidades que te comento y el sitio donde se realiza, pues ya merece la pena, ¿no? Uh-huh. Eso para ponerlo por delante, ¿no? Y luego, bueno, pues mira, te diría que hace no mucho tiempo, ¿no?, el desarrollo de aplicaciones, de programas, de páginas web, o de software realmente, estaba reservado principalmente a programadores con conocimientos de programación, ¿no? Uh-huh. Entonces, cualquier persona que quisiera emprender, que necesitase aplicaciones o que su proyecto de emprendimiento fuese pensando en una aplicación, pues prácticamente tenía que pasar por el presupuesto y el calvario de encargarlo a una empresa y demás. Y muchas ocasiones, además, con el riesgo de, oye, si falla, tú ya has puesto el dinero por delante y quizá cambiar la aplicación y demás te va a costar mucho trabajo. Uh-huh. Bueno, pues gracias al low-code, que son unas plataformas que vienen ya con mucho código escrito, lo que se hace es minimizar la complejidad del desarrollo de las aplicaciones.
O sea, es como una plantilla, como una plantilla sobre la que vas tú ya luego haciendo modificaciones, ¿o?
Como una plantilla, venga, mira, imagínate que tú tienes una empresa y os dedicáis a la venta. Uh-huh. Y te gustaría ponerle a tus comerciales una aplicación donde ellos puedan ver diariamente el stock de los productos, quién está vendiendo más, qué zonas se han atacado, qué zonas no se han atacado, toda la necesidad a través de una aplicación, cubrir la necesidad que tiene ese equipo de comerciales cuando sale a la calle a vender todos los días. Eso en una aplicación te costaría un dineral. Básicamente es un trabajo grande. Bueno, pues, por ejemplo, con una herramienta que veremos en clase que se llama Glide, basándonos en en un Google Sheet, en hojas de cálculo de Google, podemos desarrollar una aplicación que cubra esas necesidades. Y además una aplicación con una estética que parece que esto lo ha desarrollado un equipo profesional.
Que eso es muy importante, ¿eh? Que la imagen también es muy importante.
Fundamental, fundamental. O sea, imagínate con las herramientas low-code, ¿dónde puedes llegar? Prácticamente, pues incluso por ponerte un ejemplo, los últimos días de las áreas técnicas de este curso, los alumnos replicarán, una empresa muy conocida que se dedica al transporte de pasajeros, ¿no? Por así, para no hacer publicidad. Y replicarán tanto la aplicación que tienen esos conductores como la aplicación que tienen los usuarios para poder solicitar un vehículo y que, bueno, ya sabemos cómo es el transporte, ¿no? O sea, imagínate lo que se puede llegar a hacer con low-code y prácticamente sin tener que programar. Finalmente, nuestra plantilla es utilizando servicios que nos dan estas herramientas.
Oye, Fernando, supongo que para crear una aplicación deberemos tener previamente claras unas líneas, qué queremos transmitir, para qué la queremos usar, en fin, tener muy claro el enfoque. ¿Cómo se elabora ese proceso previo? Porque, claro, dices tú, me voy a poner a hacer una aplicación, venga, cojo low code, empiezo, pero antes supongo que, como en todo proceso, tiene que haber un leitmotiv, ¿no? Tiene que haber un motivo, claro. Tiene que haber una finalidad, un objetivo.
Claro, evidentemente. O sea, eso también lo verán en los primeros momentos. Es un proceso de experiencia de usuario en el que se incluye investigación y en el que se incluye, no solo investigación de qué es lo que quieres tú, sino qué es lo que quieren tus usuarios. Es decir, esto lo van a utilizar, por ejemplo, en el ejemplo de comerciales, esto lo van a utilizar mis comerciales. Pues lo primero que tienes que hacer es sentarte con esos comerciales y decirle qué necesitáis, equipo, qué os hace falta, y extraer una información de ahí. Y luego, una vez que tienes esta información, intentar valorarla en pesos, ¿no? Es decir, qué es más importante para ellos y que ellos te lo digan. ¿Qué es más importante? Porque eso será lo primero que tengamos que cubrir. Siempre decimos cuando hacemos aplicaciones que lo suyo es empezar de menos e ir incorporando más. Si su necesidad principal es conocer los stocks de productos, pues eso es lo primero que voy a tener que cubrir. Entonces, en esa investigación entra principalmente el usuario. ¿Qué necesita? ¿Cómo se lo voy? Y luego, a partir de ahí, es el cómo se lo voy a dar. ¿Cómo voy a hacer que esto sea más cómodo para él? Que pueda haber ese estocaje de productos o esas ventas de productos o lo que necesite, de qué manera más amigable se lo voy a ofrecer.
Uh-huh. Está claro. Oye, Fernando, el aspecto visual supongo que es importante, ¿no? Porque no será lo mismo crear una aplicación para un banco, por ejemplo, si te la encargan a ti o eres personal de un banco y os encargan hacer una aplicación, que para, no sé, un servicio delivery, ¿no? Un servicio a domicilio de un restaurante. Supongo que el de restaurante será todo un poco más desenfadado, seguirá otras líneas, el del banco todo un poco más sobrio, más espartano, ¿no? No sé, supongo que también ahí hay que tener como un puntito de visión artística, ¿no? Para plasmar lo que de verdad quieres transmitir al cliente.
Bueno, evidentemente nosotros no vamos a enseñar diseño gráfico, por así decirlo, pero sí que damos unas pinceladas porque hay unas reglas comunes, un marco común en el que se debe trabajar, ¿no? De decir, oye, pues esto está bien y esto está feo, ni más ni menos. Entonces daremos esas pintas también, esas pistas para que, los alumnos puedan desarrollar cosas que sean estéticamente adecuadas al perfil del cliente que les ha encargado ese producto, ¿no? Como dices, no es lo mismo un banco que una empresa de delivery, pero que también encontramos ya cada día más aplicaciones de bancos, sobre todo en el concepto de la banca, que está cambiando mucho, encontramos aplicaciones más divertidas, más adecuadas a otro perfil de público que también usa la banca, ¿no? No es lo mismo hacerlo para, quizá para nosotros ya que ya empezamos a ser mayores, que hacerlo para pues gente de 20 años que ve la banca de otra manera y ve ese negocio de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Oye,
y lo importante...
Sí, sí, perdón, dime, ¿y lo importante es...?
Lo importante es que realmente todas estas herramientas lo que se enfocan y en lo que ayudan realmente a tanto a las personas como a las empresas es en impulsar la transformación digital. Uh-huh. Y eso es una de las herramientas más importantes y más valoradas ahora y uno de los campos de trabajo más necesitados ahora mismo por parte de pequeñas, medianas y grandes. Y bueno, ahí veremos aplicaciones que las utilizan pues bancos como el Santander o el BBVA o, bueno, grandes empresas del IBEX 35.
Bueno, por cierto, voy aprovechando que Fernando López Canti es experto en esto de aplicaciones, ya no las que van a enseñar a crear, sino en las aplicaciones en general. Me gustaría hacerte, Fernando, un par de preguntas. Dicen,
sí, claro.
Hay una leyenda urbana que dicen que las aplicaciones, hay muchas que se dedican a recopilar nuestros datos. ¿Eso es así?
Bueno, nosotros decimos siempre que si la aplicación es gratis, el producto eres tú. Entonces, esa realidad existe siempre encima de la mesa y siempre va a haber gente maliciosa que quiera acceder a tus datos, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque se conoce como el oro o como el petróleo del siglo XXI son los datos de las personas. ¿Qué haces, qué no haces, qué puedo conseguir a través de ese tipo de datos o qué puedo venderte a través de ese tipo de datos? Y la verdad que muchas veces el usuario medio, usuarios que no le echan mucho caso a esto, resulta que se descargan, imagínate, una linterna, ¿no?, para el móvil.
Sí.
Y ahora resulta que la linterna le dice, tal y como se la instalan, esta linterna quiere acceder a tus contactos.
¿Para qué, no? ¿Para alumbrarlos?
Oye, claro, eso mismo, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Echarle el ludo? Que claro. Es un poco feo esto, ¿no? Y sí que hay... Evidentemente, como igual que antiguamente íbamos por la calle, ¿no?, y teníamos el miedo de que alguien nos atracase y demás, ¿no?, pues este campo es el mismo. Ahora el atraco ya no es en la calle a punto de navaja, sino que poniéndote una aplicación y descargándome toda tu historia y toda tu vida.
Sí, el problema es, por ejemplo, con las aplicaciones estas que nos envejecen, que nos rejuvenecen. Lo he hablado sí. Alguna vez con nuestro abogado experto, con Iván González. Claro que ahí no tienes más remedio. Quiere acceder a tu cámara. O le dices que sí o no hay aplicación, amigo.
Sí, no hay aplicación. O peor, ¿eh? O sea, no sabes la cantidad de gente que hace, por ejemplo, en la plataforma, en la red social Facebook,
¿sí?,
que hace esto de ¿qué voy a hacer de mayor? ¿O cómo seré dentro de 30 años? ¿O qué superhéroe, a qué superhéroe te pareces? Bueno, pues esa encuestita que has hecho te ha robado hasta las ganas de vivir, como quien dice, porque esa encuestita ya sabe de ti todo lo que tiene que saber. Y al final, bueno, pues simplemente por el estudio de casos demográficos y demás, no sé, bueno, conoces el caso de que hubo en Estados Unidos, tan sonado con el tema de las elecciones, ¿no? De manipulación de personas. Esto no llega solo a un tema de te robo los datos para ver si te vendo. Esto puede cambiar gobiernos incluso.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Ahí es donde creo yo que está la gravedad, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo...
Bueno, sí, que tengan tu correo electrónico tal, bueno, pues sí, pues lo tiene, no lo tiene ya todo el mundo, pero bueno, entiendo perfectamente. Una más, Fernando, antes de hacerte alguna pregunta sobre el curso. Hoy día, ¿qué tipo de aplicaciones son las que más éxito tienen? No sé, las de hacer deporte, que suelen bajarse mucho la gente, las financieras, ¿cuáles son las que más...?
No sé decir exactamente, pero yo creo que hay cierto tipo de aplicación, como la deportiva o la bancaria, o incluso la de dating, ¿no? El hecho de que ya no conocemos a nuestra pareja pues entre amigos o un día en una discoteca, sino que la conocemos a través de una aplicación de citas, ¿no? De quedar con alguien y de salir a tomar una cerveza y ya vamos viendo, ¿no? Creo que realmente lo que hay ya son aplicaciones sin las que, bueno, con las que la vida se ha hecho más sencilla, ¿no? En ese sentido. No es lo mismo tener que ir a la ventanilla del banco a hacer una gestión que poder mirar o al cajero, que poder hacer una transferencia en un momento desde mi móvil a un compañero o cosas así. Y luego, por ejemplo, aquellas que tienen que ver, como dices, con el tema deportivo, con el tema de salud, de si he ingerido las cantidades de azúcares o de hidratos de carbono que debía o que no debía, están muy de moda ahora.
Vaya. Sí, como la aplicación Cuñado, ¿no? La que te va diciendo, escucha que te estás pasando con esto, cuidado con lo otro, has ingerido tanto.
Sí.
Anda, hombre, mira qué curioso, hay de todo. Hay tantas aplicaciones como ocurrencias del ser humano, eso está claro.
Como necesitamos necesidades que tenemos.
Exacto. Mira, yo estoy hablando con Fernando López Canti, pero en realidad yo lo había llamado para seguir hablando del curso. Quiero hacerte una más y además referente precisamente al curso que comienza el lunes. Por cierto, un curso, como decíamos, que te preparan para crear tus propias aplicaciones de forma rápida. No hacen falta conocimientos previos, es gratuito. Es el curso de Low Code y Emprendimiento. Te puedes informar en la página web del Polo de Contenidos Digitales. Ahí tienes absolutamente toda la información. Ya me gustaría preguntarte, Fernando, a ver, comenzamos el lunes. ¿Cuánto tiempo dura el curso y así, de manera breve o de manera resumida, un poco qué materias se tocan?
Pues mira, te digo así por encima, ¿vale? El curso va a durar, creo que eran 6-7 semanas. Uh-huh. El curso tiene tanto un área técnica, que veremos temas de aplicaciones y demás, como un área técnica enfocada al negocio. Y luego, como es para emprendedores, pues su parte de tema financiero, de parte de legal y de parte de empresa, que es importante, por supuesto, si claro, tienes la necesidad de emprender, ¿no? En el apartado técnico, pues mira, vamos a hablar desde UX UI para que tengan las cosas hechas bien y bonitas, aplicaciones móviles, tema de cosechado de datos para visualizarlos y hacer predicciones con inteligencia artificial, automatización de tareas, voz de atención al cliente, aplicaciones de voz, aplicaciones con hojas de cálculo, o sea, crear una aplicación desde la información que hay en una hoja de cálculo, sitios web con usuarios premium, videojuegos, replicación de empresa, van a hablar de emprendimiento, van a hablar de cómo hacer una agencia low-code, desarrollar modelos Canvas, transformación digital.
En fin, que van a salir hechos un dulce. El que vaya sin duda alguna va a salir bien enterado.
Fíjate, el último estudio de Gartner, de la consultora Gartner, decía que para el 2025 el 70% de las aplicaciones y del software que se estará desarrollando se hará en base a aplicaciones low-code.
Toma ya. Bueno, o sea, pues ahora...
Esto viene fuerte.
Pues ahora tenemos la oportunidad de enterarnos de qué va esta película. Entra en la web del Polo Digital, busca el tema de formación y ahí te interesas por ese curso Low Code y Emprendimiento, que es gratis y además es de manera no presencial, ¿no? Es 100%
sí, online. 100%
online. Exacto, así que no vas a tener problema, lo puedes hacer, estés donde estés. Pues, profe, Fernando López Canti, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que comience el curso bien y que formes a mucha gente, que esto hay que reactivarlo como sea. Muchísimas gracias, Fernando.
Pues muchísimas gracias a ti también. Encantado.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Esta semana se ha celebrado la 10ª edición de Transfiere, el Foro Europeo de Ciencia, Tecnología e Innovación, aquí en la capital, en el Palacio de Ferias y Congresos. Bueno, este evento ha reunido a más de 200 expertos y el Polo de Contenidos Digitales ha tenido una nutrida presencia de empresas que tienen allí su sede. La semana pasada hablábamos con tres de esas empresas, ahora nos interesamos por otra para que nos cuente básicamente cómo ha sido su experiencia en este Foro Transfiere. Hablamos de visitasvirtuales.com. Su responsable es José Manuel López y ya nos está escuchando. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, enseguida hablaremos de esa experiencia, un poco de lo que habéis llevado a Transfiere, pero visitasvirtuales.com, ¿a qué nos referimos, visitasvirtuales.com? Bueno, el nombre prácticamente dice mucho, ¿no? Pero sí. Cuéntame un poco, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Bueno, nos dedicamos precisamente a hacer estas visitas virtuales. Este año ya hacemos 20 años, empezamos el año 2001. Con fotografía 360 y a lo largo de estos años pues estamos incorporando el vídeo 360 estos últimos años, el tema de fotografía y vídeo 360, tanto aéreo, terrestre, hace poco también submarino, hemos comprado un dron submarino.
¿Cómo? ¿Un submarino pero para hacer cosas debajo del agua?
Exactamente. Ha sido la atracción del stand.
Eso me lo vas a contar ahora, pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, José Manuel. Me han mencionado que comenzasteis en el año 2001. Claro, ahora esto de lo virtual, en este 2021 o hasta hace pocos años, claro, normal, ¿no? Es un término que se suele escuchar mucho, que se suele usar, pero claro, en el año 2001, meterse en algo virtual, ¿cómo comienza esa aventura y con qué materiales?
Exactamente. Bueno, yo soy economista, pero me encanta el tema de la tecnología, ¿no? Y sí. La cultura, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues tuvimos que comprar material en Estados Unidos porque aquí en España no existía, ¿no? Toda la tecnología esta, ¿no? Tenemos la marca, registramos la marca Visitas Virtuales, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el dominio, bueno, todo eso, todo libre, ¿no? Todavía no, es claro. Verdad que lo que está diciendo que no existía, ¿no? Esa
claro.
Cosa. Entonces, bueno, nos dieron un premio en la Consejería de Educación, la universidad también, por el tema del proyecto nuestro de Málaga Virtual, virtualizar los monumentos, 360 grados. Y la verdad, bueno, aquí hemos ido evolucionando poco a poco, a incorporar nuevos medios para poder hacerlo, en un globo cautivo, Zeppelin, dron submarino, vehículo teledirigido, terrestre, vídeo 360, 11K, bueno, ya tenemos lo último en mercado, ¿no?
Entonces, bueno, pero claro, dice uno, compro todo eso, pero ¿qué hago con todo eso? ¿Qué tipo de proyectos desarrollé, José Manuel?
Exacto. Bueno, parte de este material lo conseguimos gracias a una subvención de la Consejería de Cultura hace un par de años para un proyecto, que por eso estamos alojados en el polo de contenidos, que se llama Monumentia.com, que era el virtualizar el patrimonio monumental y cultural de Málaga, ¿no? Mediante, hemos virtualizado 103 municipios de Málaga con fotografía 360 aérea y queremos hacer un vídeo 360 interactivo al estilo de Elige tu propia aventura, donde vamos a mezclar vídeo 360 real con personajes históricos en 3D, que tenemos un traje de captura de movimiento, que es lo que hace un actor, metemos un actor en un traje y lo que hace ese actor lo hace el personaje 3D en los ordenados, ¿vale? Entonces es la diferencia totalmente natural e inmersiva, ¿no? Que te va contando ese personaje histórico de Málaga, te va contando pues lo que va viendo, la gastronomía, la cultura.
¿Y eso dónde lo veo? Por ejemplo, por poner este ejemplo, aunque no sea exactamente, yo voy, por ejemplo, a un museo y en ese museo yo en una pantalla veo a esta persona digitalizada que me está haciendo una visita virtual o me está explicando algo.
Exactamente. Ahora mismo eso va a estar alojado en monumentia.com, ¿vale? Entonces, en un momento dado, tenemos una especie de oficina virtual en 3D, queda en 3D, y ahí vas a poder ver tanto los municipios como estos personajes, que al pintar el personaje 3D, pues te va a hacer el recorrido por la ciudad. Vamos a empezar con una demo de Málaga, de Málaga capital, la ciudad, y te va a ir recorriendo todo lo... Vamos a empezar Plaza Marina, Calle Lario, Plaza Constitución, Calle Granada, Alcazabilla, hacer una especie de circuito. El Museo de la Aduana, y ya vuelvo otra vez y te va a llevar al puerto, vas a poder coger un barco y darte una vueltecita por el barco por la bahía, o sea, una experiencia totalmente como si estuvieses ahí, ¿no?
Sí, monumentia.es. Oye, por cierto, entonces es vuestro el Zeppelin, ¿no? Ese Zeppelin que se ha visto alguna vez a una altura determinada, estaba grabando, ¿no? Precisamente para eso.
Exactamente. Eso lo hicimos el año pasado y tuvo una repercusión en los medios increíble, ¿no? Vamos, todas las personas preguntando, ¿esto qué? Y el Zeppelin lo hemos llevado también al Palacio de Feria, vamos, hasta Fiere.
Lo habéis puesto allí también para enseñarlo, ¿no?
Oye, exacto, lo hemos colgado ahí.
Exacto. Por cierto, claro, cuando dice imágenes aéreas, en 360 tenéis ya todo tipo de material. Bueno, comenzasteis pues en el año 2001, cuando eso de lo virtual todavía sonaba a películas de Star Trek y cosas de estas, ¿no? Pues apostamos por ello, comprasteis dominio. Y esta edición de Transfiere, que se ha celebrado esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, habéis llevado el Zeppelin, pero... Antes teníamos pendiente, oye, un submarino o un dron submarino. Yo no sabía ni que eso existía. O sea, que ya no es necesario bajar físicamente a las profundidades marinas para tomar imágenes, ¿no? Bueno, a nivel un poco más, porque ya hemos visto todas esta gente que bajan a ver el Titanic, ¿no? Que bajan, que eso ya son unas cosas realmente, exacto, muy profesionales y costosas también. Oye, ¿en qué consiste este aparato, esta tecnología que tenéis vosotros? ¿Cómo funciona y qué tipo de proyectos esperáis conseguir con esto?
Sí, bueno, el dron submarino este, en el caso concreto que vemos nosotros, baja a 100 metros de profundidad.
Que no está mal, ¿eh?
Sí, a 100 metros, ya bueno, ya a partir de 40 ya no ves nada, está todo oscuro.
Ajá.
Pero bueno, eso le acoplamos nosotros una cámara de 360 y, bueno, podemos hacer un recorrido por donde queramos, ¿no? En Málaga, el problema que tiene Málaga, que no tiene muchas cosas, muchos sitios que ver.
Ajá.
Pero, por ejemplo, hicimos una prueba en Calaceite, que hay un barco de la Guerra Civil hundido, un barco del arroz que le llaman, que está a 3 metros de profundidad, y hicimos una prueba con el dron, y bueno, increíble, como que se ve perfectamente, te pones la gafa de realidad virtual, es como si estuvieses allí, estuvieses haciendo submarinismo.
Ah, o sea, que tú coges y le puedes adaptar las gafas de realidad, que no claro. Lo ves en una pantalla, en un dispositivo o en
sí,
un ordenador.
Sí,
lo puedes ver, pero también puedes poner las gafas.
Puedes ponerte las gafas y verlo, vamos.
¿Qué
es lo bueno que tiene el vídeo 360 de tecnología inmersiva, que es como
pasada.
Estuvieses allí.
Ya
hemos hecho también hicimos ya varios streaming, varios conciertos en el polo de contenido digital en streaming 360, y la verdad, claro, fue muy gracioso porque se hizo la en vídeo normal y vídeo 360, y la mayor porcentaje de visualizaciones era con vídeo 360. Entonces la gente se ponía su gafita y estaba en el concierto.
Ya, pues mira, oye, eso está muy bien para los que nos gustaría hacer submarinismo y somos un poco miedosos, acierta.
Claro.
Porque yo en Norquel, a poca profundidad, mira, yo te lo hago, yo no he hecho nunca submarinismo, pero a ver qué hay ahí debajo antes de que yo me tire al agua.
Exactamente.
¿No? Eso está bien. Oye, ¿y cómo ha funcionado? ¿Qué expectación ha levantado esto allí en el Transfiere?
Bueno, la verdad, antes de todo, tenemos que dar gracias a ProMálaga y al Poder de Contenidos Digitales por darnos esta oportunidad, porque, vamos, para nosotros en concreto ha sido, bueno, un totum revolutum, vamos. Ha venido gente de todos sitios mirando, claro, la gente estaba, teníamos, digamos, toda la tecnología allí, parecía un mercadillo, la gente decía que vendíamos nosotros, y decíamos, no somos fabricantes.
Esto que es nuestro, nuestro almacén,
sí,
lo tenemos aquí.
La tecnología, ¿no? Pues como nunca podemos sacarlo toda la vez, porque o cogemos aéreo, o hacemos terrestre, o hacemos submarino.
Claro.
No podemos enseñarlo todo, ¿no? Y entonces una cosa muy curiosa es que muchas empresas que venían ahí al stand eran de otras provincias y decían, mira, nosotros tenemos que venir a Málaga, nos queremos asentar la sede en Málaga. Y bueno, una gente de Córdoba, otro de Jaén, otro de Madrid. Digo, algo pasa en Málaga, que está todo el mundo intentando venir y alojar, estar aquí en Málaga, ¿no? Claro. Algo está pasando, algo está pasando.
Bueno, es que es así, ¿no? La verdad es que en los últimos años, a nivel tecnológico, bueno, y de empresas, ¿no?, que se están instalando, grandes empresas que se están instalando aquí, por mencionar una, Google, ¿no? Todo eso atrae muchísimo, ¿no? Bueno, y el polo de contenidos digitales que hablan maravillas, no solo aquí hablamos nosotros bien de ello, sino en muchos puntos de España lo tienen como un referente. En definitiva, yo creo que con el objetivo que se creó, ser un polo de atracción, ¿no? Y la verdad es que está siendo. Bueno, pues siempre es un placer charlar unos minutitos con José Manuel López, visitasvirtuales.com. A ver si me llego por allí por el polo, me abres el almacén y me enseñas el submarino este para tomar imágenes y vivirlas, incluso en realidad virtual, imágenes submarinas, qué pasada.
Sí.
Y todo aquí en Málaga, y todo en el polo. Pues José Manuel López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, toda la suerte del mundo, y estoy completamente seguro de que volveremos a hablar no dentro de mucho tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Es momento para saludar con nuestro Tecnomambo electrónico, con su sintonía, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Es don Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más a este tu programa y al de todos los oyentes. Hoy me vas a hablar de esas filtraciones que se suelen producir de vez en cuando, en concreto de Facebook. Por lo visto, ha habido una línea de filtración con los datos personales de 533 millones de usuarios de 106 países. ¿qué incluyen esos datos personales? Supongo que hasta la fecha de nacimiento, el DNI, ¿qué es lo que incluyen esos datos?
Pues sí, incluían los datos que tenían que ver con la identificación del usuario, su contraseña, sus datos de configuración, asaltaron hasta los móviles. De hecho, una de las cuentas hackeadas era la del propio Zuckerberg y iba a su móvil personal. Así que, las cosillas.
Oye,
y en España han sido 11 millones, que tampoco está mal.
¿11 millones en España?
Ahí está, por eso digo que no ha estado nada mal en España tampoco la cosa.
Madre mía. Oye, y esto, este tipo de filtraciones, claro, que se le llama filtraciones. O sea, pero eso básicamente, ¿qué es? Que ha habido por ahí una línea por la que se ha podido colar alguien y ha...
Sí, Facebook dice que, porque esto se ha detectado, como siempre, a la hora de intentar vender esta base de datos en el mercado negro, Facebook dice que esta no ha ocurrido ahora, que esto fue lo que ya saltó a la luz hace un año. Y que entonces, bueno, que esto ya se solucionó, que ahora ya no hay problema. Y esto, hombre, no hay problema, ahí van todos mis datos. O sea, un problemilla sí que hay.
Hombre,
de hecho, fíjate, Facebook para Europa está domiciliado en Irlanda, que es un sitio maravilloso para estar domiciliado. De hecho, la mayoría de multinacionales americanas que han tenido que buscar sitio en Europa están en Irlanda.
Sí, Apple creo que también está en Irlanda. ¿Sí?
Lógico, los impuestos allí no tienen nada que ver con el resto de Europa, y ya que puedes escoger dónde estás, pues donde menos pagues. Entonces, bueno, pues allí andan la mayoría de tecnológicas. Bueno. Y ya no es que estén allí la mayoría de tecnológicas, es que allí tenemos también una agencia de protección de datos. Igual que tenemos la agencia española, pues la irlandesa también existe. Y ya le ha abierto una inspección, ha dicho, sí, sí, tú me explicas, pero vamos a ver esto tranquilito, porque aquí van un montón de datos. Lo importante aquí quizás es que la gente sepa si ha sido uno de los afectados o no. Porque si tenemos 11 millones de españoles, pues querrán saber, oye, ¿y yo soy uno de los afortunados?
yo no tengo suerte ni para eso, Iván, porque yo soy de los raros que se niega todavía, que no tengo Facebook, ¿no?
Pues entonces a ti es complicado que te haya tocado.
Sí, por otro lado me habrán sacado los datos.
Vamos. Así que bueno, como otras veces hemos hablado en el programa, ¿sí? Vámonos a la página web central de hackeos del mundo, llamada HackID.com.
¿Y eso cómo se escribe?
Eso se escribe HackHave, ¿sí? I de Italia, y ahora BIN, B-E-E-N, y ahora viene la palabreja rara, P-W-N-E-D. No se preocupen nuestros oyentes, que aunque no lo hayan escrito bien, HackID.com, da igual, porque Google lo va a entender. Lo entiende perfectamente, aunque lo hayas puesto como lo hayas puesto.
Qué listo.
Y te va a llevar a una web donde la portada es pon tu email aquí y entérate si te han hackeado, lo cual es muy bonito. Entonces uno va ahí y pone el email que uno utilizaba en su cuenta de Facebook. Entonces, venga, vamos a ponerlo, yo lo ponemos. Y pueden salir, cuando le des a pon, dos cosas. Puede salir, good news, buena noticia, nunca te han hackeado. Yeah. O puede ponerse la pantalla en un color muy feo y que ponga, oh, no.
O sea, que eso que has picado.
Es regular. Y te van a poner cuántas veces te ha hackeado ese email. Si te ponen una vez, dos, tres, y tú quieres saber si ha sido ahora en Facebook o te ha ocurrido anteriormente, pues tiene una opción que dice subscribe, o es decir, compruébalo. Cuando tú le das subscribe, tienes que poner el email, porque te va a llegar un correo, y claro, esto solo lo puede ver la persona que tiene acceso a este correo.
Claro,
entonces, tú pones ese email y ahí ya vas a poder ver si has sido afectado ahora o has sido afectado por otro hackeo, y vas a ver exactamente qué datos, la fecha, y ya después lo que te toca es poner una contraseña y modificarla. Y que a ser posible, pues, con gastar más cuidado. Pero en esto no tenía responsabilidad, en esto no le podemos decir al usuario, es que es tu, no, aquí no es tu culpa, aquí es de la aplicación, y a veces nuestra culpa porque tenemos malas contraseñas o damos un enlace donde no deberíamos, y a veces son las aplicaciones. Porque ya sabes que, a veces lo hemos comentado también aquí en el programa, que la seguridad en este mundo no existe. De hecho, si tú le preguntas a un hacker, bueno o malo, y tú lo miras a los ojos y le dices, esto es seguro, ya nuestros oyentes saben que el hacker contestará devolviéndote la mirada fija y diciéndote la seguridad es un estado de tu mente.
Exactamente.
Así que, bueno, la aplicación perfecta no existe, y en este caso, bueno, pues ya que tenemos que modificar nuestro email porque se ha visto afectado, pues pongamos una contraseña seria. En el programa ya hemos hablado cómo poner una contraseña seria, pero lo importante es saber si la tuya no lo es. Y para eso ya sabemos que tenemos una aplicación maravillosa que se llama My One en número, ¿sí? Login. Y cuando uno entra ahí, eso es, pone Password Stranger, que sin llegar a entrar, te lo pone para que en cuanto lo pone en Google te da la opción de ponerlo así. Y eso es un algoritmo que cuando tú escribes tu contraseña, debajo en tiempo te va a poner cuánto tardaría en hackear. Cualquier cosa que sea inferior a 100 años está regularcida. Así que la gente pruebe sus contraseñas, y si debajo aparece inferior a 100 años, está mal. Entonces algún oyente dirá, Iván, ¿y cómo la hago bien? Pues súper fácil, y no les voy a decir esto de J, H, R, minúscula, doble, no. Más fácil, que piensen en una comida local de su pueblo.
Sí, en lo que hablamos del salmorejo o el gazpachuelo.
Ahí está,
o alguna cosa
ahí está,
esta, ¿no?
Ahí está. Andrés está dando la clave. Y que utilicen una frase, y utilizando esa frase, pues se va a quedar perfecto. Ya sabéis que mi frase de fetiche es, me gusta el gazpachuelo, y cuando ponemos eso, nos vamos a 427 trillones de años, que para la gente que sepa, un trillón para los guiris, porque para nosotros es equivalente a un billón, pero un trillón para los guiris es un número y dos ceros. Así que una jarta.
Sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos esas recomendaciones que nos da nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Y siempre hay una muy clara. Renueva periódicamente las claves de tu correo electrónico, que no gasta, que es gratis, hombre, que no va a pasar nada. Pues don Iván González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te espero la próxima semana.
Por supuesto que sí. Un abrazote.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Vamos allá, vamos a abrir pues una de las secciones que más nos gustan de este programa. Vamos a saludar a esta hora a don Javier Carrión Chaborz, que es nuestro gamer experto, además es responsable de DreamHack, voz más que autorizada para hablarnos de la actualidad de los deportes electrónicos y por supuesto también de los videojuegos y consolas. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, bienvenido, amigo. Bueno, vamos a comenzar hablando de Matt Lyons, a ver qué tipo de noticia, qué tipo de actualidad nos sirve Matt Lyons esta semana.
Pues una muy, muy buena noticia. Por primera vez en la historia, un equipo español gana una competición europea de League of Legends, wow, la LEC. Es verdad que, bueno, es una organización española, pero jugadores españoles solo hay uno, pero ese uno ha sido el rookie del año, el rookie de la temporada, o sea que muy buenas noticias para España, que tiene al rookie mejor de toda Europa de League of Legends y una organización española ganando la el split de primavera de la LEC, que como dato curioso, hasta ahora creo que llevan unas 16 temporadas o 15 temporadas y nunca antes había ganado un equipo que no fuera o G2 o Fnatic en Europa. Solo habían dos ganadores.
Vale.
Y Matt Lyons se convierte en el tercer club que consigue llevarse ese trofeo. Y es una noticia histórica muy buena y bueno, también posiciona pues cómo estamos en España con respecto a los esports, en muy buena forma.
Oye, ¿esto ha sido presencial o todo online, este torneo?
Las finales se han hecho presenciales. Uh-huh. En Alemania, pero sin público, evidentemente.
Claro.
Pero ha sido presencial, ha sido en un plató, en un estudio el estudio que tiene Riot para estas cosas en Alemania y allí lo han hecho y ha sido todo presencial.
Supongo que un montón de gente enganchada, ¿no? Viendo la final.
No han sido datos históricos, no han roto los récords de audiencia, pero han sido unos datos espectaculares en la retransmisión oficial. En la final, más de 400.000 personas en directo viéndolas.
Que no está mal, total, ¿no?
No, no está nada mal. Sí. Y al final, suma de todo, pues habrá sido millones. Aún no han dado el dato, pero hablamos de millones de personas siguiendo esta competición.
Bueno, seguramente que le habrán dado como trofeo algo más que una copa, ¿no? A los ganadores, aparte del prestigio, ¿no? De poder ganarlo, de este hito. Habrá llevado, no sé si estás al tanto, porque yo sé que a ti te gusta, a ti no te atrae el dinero, porque a ti te sobra, pero que seguramente algún pellizquito bueno se habrán llevado, ¿no, Javi?
Pues si te soy sincero, no lo sé, porque la LEC funciona como la NBA, un sistema de franquicias,
sí,
donde hay unas recompensas, se llevan una parte de los equipos llevan una parte de los patrocinios, de los derechos de retransmisión, es un poco como la Liga o como la NBA, pues, como franquicia. Entonces, no hay un premio publicado de van a ganar tantos millones, sí que habrá por contrato, que por ganar te darán una recompensa mayor, pero creo que no es público, así que se habrán llevado una tajada, pero no sabemos cuánto.
Bueno, para seguir tirando, ¿no? Para tapar unos agujerillos, sí, sí, ¿no? Como se suele decir. Oye, decía yo que eres responsable de DreamHack y precisamente me vas a hablar de, ya decía yo, digo, tú, si es que a Javi Carrión que no le hace falta el dinero, DreamHack reparte un cuarto de millón de dólares, además este fin de semana. ¿Dónde hay que apuntarse, Javi?
Exacto, pues hablamos otra vez de Fortnite. Se ha anunciado, bueno, Drija, hemos anunciado una competición, la competición oficial que ya arrancó el año pasado, que cada mes ofrecía, pues, lo que has dicho tú, 250.000 euros en premios, y este fin de semana pues vuelve, es la primera vez en 2021, va a volver en más de meses, pero esta es la primera vez que vuelve, y para apuntarse es tan sencillo como entrar en el juego de Fortnite y apuntarse del torneo dentro del propio juego, o sea que no tiene ningún misterio, entras a jugar, eliges te apuntas al torneo del juego y te pones a jugar partidas y si, bueno, pues si eres de los mejores del mundo, pues a lo mejor te llevas un buen pellizco este fin de semana.
Bueno, bueno, oye, mira, que no está nada mal, ¿no? Acabar con un dinerito extra el fin de semana por jugar a Fortnite. Ya supongo que cada uno, pues, independientemente del nivel que tenga, ya irá cayendo poco a poco hasta que solo quede el mejor, ¿no? Así va esto.
Exacto. Uh-huh. Así va eso, así va eso. Al principio puede jugar todo el mundo, se quedan unos 1,000 jugadores, esos 1,000 jugadores se enfrentan entre ellos, se quedan unos 100 para la final y luego ya pues el ganador.
Bueno, pues ahí queda dicho. Asómate por lo menos a Fortnite, ya sabes, ese torneo de DreamHack, que hay un montón de pasta en juego, por si se te da bien. Vamos ahora al mundo de los videojuegos y las consolas. Que abrimos hablando una semana más de Epic Games. Que nada, que esta gente sigue hacia adelante, lo tienen claro, tienen la infraestructura tanto a nivel humano como a nivel tecnológico y no hay que le pare los pies, van por el buen camino, ¿no, Javi?
Están a otro nivel, todo hay que decirlo, es el desarrollador de moda y más que desarrollador, la empresa de moda en la industria y bueno, confirma su buen estado de forma en la nueva inversión que han cerrado, una ronda de inversión que han cerrado por 1 billón de euros, pues poca cosa, que decimos 1,000 millones de euros que les entran directamente a su caja. Y el dato curioso es que de ese 1 billón de euros, 250 millones los pone Sony, que es otra desarrolladora, otra que a lo mejor podrías pensar es competencia, pero no, trabajan mucho juntos y esa inversión pues les va a permitir pues a lo mejor tener juegos en exclusiva o algún tipo de acuerdo extra que haya por ahí, uh-huh. Pero una cuarta parte de esa inversión la ha metido Sony.
Bueno, oye, que están, vamos, que Sony tiene ahí potencia, ¿no? Como para... Sí. Exacto, y además da buena cuenta, ¿no? De cómo es el sector de los videojuegos y del desarrollo de videojuegos ahí apostando, ¿no? Hay, en fin, cualquiera que apueste ese dineral, si no hay detrás un retorno, sin duda alguna, de beneficios, y Epic Games lo está haciendo bien y ahí está la prueba. Sony ahí poniendo pasta. Oye, hay una cosa de la que me quieres hablar esta semana, a ver, yo no lo entiendo. Cyberpunk no era ese videojuego que venía con un montón de errores, que incluso había unidades que se devolvieron y encima me dices que ha sido un éxito económico. ¿Eso puede ser así?
Pues puede ser así, totalmente. Y no te has equivocado en nada. Es el juego, posiblemente el fracaso más gordo, no sé si de la historia, porque está el juego de E.T. ahí que todos recordamos. Pero de la historia actual es el fracaso absoluto en cuanto a prestigio, en cuanto a expectativas de la comunidad, pero eso no quita que todas esas expectativas que había conllevó unas ventas increíblemente grandes. Y es verdad que luego ofrecieron devoluciones, pero las devoluciones fueron mínimas en comparación con todas las ventas que hicieron y que siguen haciendo el juego. Sigue roto, es decir, sigue siendo nada comparado con lo que prometieron, todo se ha dicho, pero así sigue vendiendo y es un éxito, ha vendido más de 3 veces que The Witcher 3, que es otro juego de la compañía, y que ese sí fue un éxito, ese sí es uno de los juegos mejor valorados de la industria del videojuego, pero aún así Cyberpunk ha superado por 3 los beneficios que The Witcher les dio, o sea que... Pues no sé qué pensar.
Es algo extraño, ¿no? Cuando menos, ¿no? Que digas tú, vaya...
Sí, exacto.
Con tantas...
El problema va a ser... Sí. A largo plazo, evidentemente ahora han ganado dinero,
claro.
Pero la reputación de esa compañía está muy, muy tocada y evidentemente cuando saquen un nuevo juego, la comunidad no va a confiar en ellos hasta que realmente haya salido a la luz y se haya demostrado que es un buen juego. Con lo cual, ahora mismo pues han tenido un rendimiento económico positivo, pero van a tener un largo trabajo y una gran inversión para revertir esa reputación para poder seguir vendiendo juegos en el futuro, porque uh-huh. Es lo que digo, la comunidad no es tonta y ha caído esta vez, pero la siguiente van a estar con pies de plomo ante darle el dinero a la compañía.
Como decía aquella canción de la cabra mecánica, días de mucho, vísperas de nada. Y yo creo que puede ser lo que le pase a Cyberpunk. Oye, por cierto, ya muy rápidamente, cuestión de segundos. ¿Has estado al tanto, Javi, del lío que han tenido Francia con España en cuanto que ha estado por ahí en medio Ibai? En fin, que ha habido ahí como una especie de competición, ¿o no?
Sí. Sí, estuvo... De hecho, creo que lo contamos la semana pasada, si no me equivoco.
Sí, un poco que iba a pasar, sí. ¿No? Y al final pues se lió.
Al final se lió, unos datos de audiencia de locos, ganó España, Todo el mundo sacando ahí la bandera de Españita, como es el meme que hay dentro de la industria. Y sí, ganamos a Francia de una manera además muy, muy, muy clara, con Ibai retransmitiendo desde su casa con más de 100.000 personas en directo viendo esa exhibición. Y bueno, se demuestra que ese tipo de exhibiciones, ese tipo de reto de competiciones sanas entre países, funciona muy bien.
La verdad es que sí.
Oye, seguramente no será el último.
¿Qué jugaron? ¿A League of Legends o a qué?
Sí, a League of Legends. Esta vez el reto era League of Legends.
League of Legends, casi nada. Bueno, pues ahí está. Ese primer round seguramente querrán la revancha y habrá que dársela, ¿no?
Seguro.
Exactamente, al país vecino, a los vecinos, a los franceses, ¿no? Que ahí hubo lío, sobre todo pues a través de los canales de Twitch se pudo seguir y también en redes sociales tuvo repercusión. Pues don Javier Carrión Chaborz, amigo, que ya sabes que este es tu programa. Te espero la semana que viene. Si quieres seguir a Chaborz, muy sencillo, XAVORZ. Ahí lo encuentras en redes sociales, Javier Carrión. Pues Javi, lo dicho, buen fin de semana, un abrazo, amigo.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, y ahora te voy a dejar en buena compañía, te quedas con la información y luego va de Cultura, programa que se hace desde este mismo estudio para toda Andalucía, va de Cultura con Carmen Cerván, y luego, acto seguido, otro programa que también se hace desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía, como es va de Cultura con Pedro González y Mónica García. Mi nombre es Andrés García, te deseo buen fin de semana y eso sí, pásalo en compañía de tu radio. Sé feliz, adiós.